Bien, vamos al Salmo 147, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Salmo 147. Allí leemos: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Yo me voy a referir sobre todo en esta noche a este último versículo. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Pero antes, es bueno ver que este Salmo 147 es un llamado a la alabanza a Dios por sus favores, y tal como está titulado el inicio del Salmo. Pero aquí el salmista nos presenta dos aspectos de Dios que, aunque en un principio parecen obvios y nuestra mente es capaz de reconocerlos de inmediato, esto es solo a nivel intelectual, pues en la práctica, en realidad, actuamos como si así no fuera. Y a medida que vaya avanzando, explicaré por qué. ¿Por qué esto en la práctica no ocurre como lo conocemos y lo sabemos intelectualmente? Pero aquí se nos presenta a Dios, en primer lugar, haciendo, y en segundo lugar, dando. Se nos dice que Dios edifica, recoge, sana y venda heridas, cuenta el número de las estrellas y las llama por sus nombres, exalta y humilla, cubre de nube los cielos y prepara la lluvia para la tierra. Pero también se nos dice que hace que los montes produzcan hierba. Y como Dios hace todas estas cosas, por eso digo que se nos presenta a Dios haciendo. Pero con esto, el salmista pretende dos cosas. Al menos dos cosas. En primer lugar, mostrarnos algunos de los elementos, razones o argumentos de por qué debemos alabar a Dios. Y en segundo lugar, mostrarnos la grandeza de nuestro Señor. Nos dice, y para mostrarnos su grandeza, lo hace a través de un contraste, que nuestro Dios es tan grande y poderoso que su entendimiento es infinito y es capaz de contar todas las estrellas y llamarlas por sus nombres. Que es el quien hace que los montes produzcan hierba y que las nubes preparen la lluvia. Pero también nos muestra o nos quiere mostrar la grandeza de nuestro Señor, mostrándonos en cierto aspecto lo contrario. Porque aquí se nos dice, bueno, que nuestro Dios es excelso, creador de los cielos y de la tierra y todopoderoso. Pero también se nos muestra que ese mismo Dios, excelso y todopoderoso, es el mismo que desciende a sanar a los quebrantados de corazón y a vendar sus heridas. Y es el mismo Dios que está atento a las bestias y responde al clamor de los cuervos. Así que vemos cómo Dios hace cosas, pero también da, porque Él es quien da a las bestias su mantenimiento y responde al clamor de los cuervos. Pero antes he dicho que, aunque somos capaces de reconocer algunos de los atributos de Dios, esto es solo meramente intelectual, pues en la práctica actuamos como si no fuera así. Es decir, no tenemos problema, podemos reconocer, y cualquiera puede decir, bueno, sabemos, estamos de acuerdo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que es el Todopoderoso, y que la tierra le pertenece, como dice la Escritura, y Él de lo suyo nos da. Pero el asunto radica, el problema es, ¿qué hacemos con ese conocimiento de Dios? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo se aplica a nuestro diario vivir ese conocimiento que Dios nos ha revelado por medio de su palabra, por medio de la naturaleza y su creación, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo y la palabra? ¿Qué hacemos con eso? Porque aquí se nos dice que los cuervos elevan su clamor a Dios y Él les oye y les alimenta. Y para que no nos quede en duda de que es Dios quien les alimenta, vayamos a Job capítulo 38, versículo 41. En Job 38, 41 encontramos algo muy similar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Así que aquí podemos ver cómo Dios tiene cuidado aún de los seres que creemos más insignificantes. Hasta las bestias reconocen a Dios como su creador y proveedor, y por eso claman a Dios, pero nosotros, que se supone somos superiores, no actuamos en consecuencia. Y a eso era lo que me quería referir al principio cuando decía que en la práctica actuamos como si fuéramos ateos. Y es, hermanos, porque hay miles, más bien millones y millones de personas, y dentro de ellos muchos que dicen ser creyentes, que cada día comen, beben, duermen, se levantan y van a trabajar, vuelven de su trabajo a la casa, respiran el aire de Dios, no otro, ven su sol, caminan sobre su tierra, disfrutan de sus misericordias, saben que sus cuerpos son mortales y que tienen el juicio y la eternidad delante de ellos, pero nunca hablan con Dios, nunca hablan con nuestro Señor. Parecen como las bestias que no tienen alma, como las criaturas sin alma que perecen. No tienen ni una sola palabra que decir a aquel en cuya mano están su vida, su respiración y todo lo que existe. Todo. A aquel de cuya boca algún día habremos de recibir alguna sentencia eterna. Así que, dicho esto, en esta noche vamos a continuar hablando sobre la oración. En la última ocasión empezamos a hablar de la oración y lo hicimos basados en Jeremías capítulo 33, versículo 3, donde veíamos que el orar no es un consejo que se nos da ni una recomendación que se nos hace, sino que es un mandato que ha quedado por escrito como algo cierto y muy seguro, pero a la vez decíamos que tenemos una promesa de respuesta y un estímulo a la fe. Decíamos que con frecuencia y por lo general nuestro Dios responde a nuestras oraciones sobrepasando nuestras expectativas. Pero yo quiero hablar sobre todo de uno de los aspectos que tocamos en aquella ocasión, de la promesa de respuesta a nuestras oraciones, para que tengamos certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. Y lo quiero hacer porque es posible que que alguno de nosotros lleve tiempo orando o rogando a Dios por algún problema en particular o muy específico, por algún familiar o por algún problema de salud. Y hasta ahora parece que Dios no ha dado respuesta a ese ruego, a esa oración. Quiero seguir hablando de la promesa de respuesta a nuestras oraciones, porque ante esta situación es probable, es posible que Satanás se acerque a alguno de nosotros para decirnos que Dios nos dejará clamar y clamar hasta el final y que no responderá a nuestras oraciones. Quiero seguir hablando sobre este tema para que esto pueda servir de consuelo y aliento y para exhortar a que con más esfuerzo hagamos y nos propongamos hacer escuchar nuestro clamor delante de Dios en oración por el camino que nuestro Señor Jesucristo abrió por medio de su muerte y de su resurrección para con nosotros. Así que, además, fue nuestro mismo Señor Jesucristo quien, hablando a sus servidores que estaban oprimidos por las angustias innecesarias de sus necesidades temporales, que les refirió las palabras que encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 24. En Lucas 12, 24 leemos: «Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves?» Así que, siguiendo la lógica de nuestro Señor, consideremos a los cuervos. ¿Cuándo o cómo gritan con sus graznidos de por sí inarticulados y muy ásperos, y cómo nuestro Señor, a pesar de eso, les escucha y responde a su clamor? Es la forma en que ellos tienen de expresar su necesidad, y Dios responde a eso, nuestro Padre Celestial. ¿No somos nosotros mejores que los cuervos? ¿Escucha Él el clamor de esos pequeños cuervos cuando aún no han ni siquiera visto la luz del sol? cuando en su necesidad le piden a gritos a nuestro Dios que les alimente, les provee en respuesta a sus clamores y no responderá a nuestro clamor, a nosotros que nos acercamos para buscando su rostro y su favor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como primer punto en esta noche, consideremos esta pregunta. ¿Escucha Dios a los cuervos y no nos escuchará a nosotros? Claro que sí, pero lo primero que debemos recordar es que es solamente un cuervo el que clama. Que nosotros somos mucho mejores que los cuervos, y ese cuervo es solo una pobre ave, y por demás está catalogada como un ave inmunda. Así que su muerte no abre una brecha y no deja un espacio vacío en esta creación. Cuando muere, el cuervo está acabado, ya no hay más cuervo, pero cuando nuestra vida presente pase, nosotros no habremos dejado de existir. Y todo lo contrario, podríamos decir en cierto sentido que es allí donde empezamos a transitar un sendero de vida eterna. Es allí cuando nuestra existencia deje de ser de este lado de la eternidad, cuando comenzaremos a caminar por este camino eterno. Y claro, estoy haciendo... diciendo esto, pero hay que hacer la matización, y es sobreentendiendo que me estoy refiriendo a aquellos a quienes Dios ha salvado, aquellos que por el medio del Espíritu Santo hemos decidido vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces, ¿piensas que Dios oye a ese pobre pájaro que hoy es y mañana y que luego no es, que está aquí por un momento y que luego es borrado completamente de la existencia y no nos oirá a nosotros que tenemos un alma inmortal? Así que podemos estar seguros, podemos darnos cuenta que si Él oye a un cuervo que muere y ya no existe, no nos oirá a nosotros que somos, que tenemos un alma inmortal, por decirlo de cierta forma. Así que si a esto le añadimos, que los cuervos no fueron creados conforme a la imagen de Dios, que claro, nosotros estamos contaminados, estamos deformados y nos hemos deformado y degradado por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no obstante a esto, originalmente Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay algo en cuanto a nosotros que no se encuentra en ninguna de las criaturas inferiores, aún las mejores y las más nobles están sin lugar a dudas muy por debajo de la menor de los seres humanos. Hay una dignidad en la humanidad que no se puede encontrar en ninguna de las bestias del campo. Así que si Dios escucha a una criatura tan baja e ínfima como los cuervos, ¿no nos oirá a nosotros que hemos sido creados conforme a su imagen, y más aún ahora que hemos sido conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ahora que tenemos su mente y que hemos sido regenerados por su gracia y su misericordia? Así que no seamos como aquellos sin esperanza y sin Dios en este mundo, y no pensemos tan mal de aquel ante quien todos tendremos que dar cuenta. Pero además recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque esto yo no me lo estoy inventando. Es decir, no estamos en contra de los animales, no estamos queriendo decir aquí que debemos ser crueles con ellos. Es nuestro Señor que ha dicho, ¿no valéis vosotros más que las aves? Y si a esto le añadimos a la conclusión que podríamos llegar si nos dedicamos a observar la naturaleza o a estudiarla, aunque por un camino diferente y más tortuoso, llegaremos a la conclusión de nuestro Señor Jesucristo de que el hombre debe ser cuidado más que las aves del cielo. Si uno de nosotros escucha los graznidos de esta ave, de un cuervo, a lo mejor sintamos compasión y nos acerquemos a prestarle ayuda y le demos de comer si sabemos qué es lo que comen. Pero no nos cabe en la cabeza que que aquella persona que se acerque a ayudar al cuervo no esté mil veces más presto para ir al socorro de un hombre moribundo o de un niño que está gritando desconsoladamente. Así que si nosotros podemos acudir a ayudar a un cuervo, mucho más estaremos prestos para ayudar a un hombre. Si esto lo podemos hacer nosotros, ¿cuánto más no lo hará nuestro Señor? Así que entendamos que Dios escucha nuestras oraciones, porque si Él tiene cuidado aún de estos pájaros que aún desplumados y cuando están en su nido, que no han salido a la luz del sol, con toda seguridad, si los escucha a ellos, tendrá cuidado de nosotros, así que de aquí en adelante, respondamos a la incredulidad de nuestro corazón, volviendo a nuestro propio razonamiento, en contra de ella. El cuervo es, ciertamente no es pecador como ninguno de nosotros, como tú y yo lo somos. Es cierto que es un ave inmunda, pero ¿acaso puede ser más inmunda de lo que moralmente lo somos nosotros? Es cierto que tiene un matiz oscuro, pero ¿hay un negro más oscuro que el pecado? Él no puede quebrantar el día de reposo, no puede emborracharse, no puede adulterar, no puede hacer lo que usted quiera. Pero no puede contaminarse como nosotros nos contaminamos. Sin embargo, en nuestro caso, a pesar de que estamos contaminados, de que nuestra naturaleza es pecaminosa, no está perdido del todo. Más bien, esto nos muestra que somos capaces de pecar, que en un sentido somos espíritu inteligente, vivos en un sentido en el que el cuervo no puede vivir. Somos una criatura que nos movemos en el mundo espiritual, en el cual el cuervo no tiene ni parte ni suerte. Él no puede pecar porque no tiene ni alma ni espíritu. Así que si es posible que los clamores, que el clamor del cuervo llegue hasta la presencia de nuestro Dios, es imposible que nuestras oraciones sean desechadas y despreciadas. De manera que podemos estar seguros que Dios tendrá respeto del clamor del humilde y no rechazará su oración. Y vuelvo y matizo, esto es, claro, está, si estamos viviendo conforme a su voluntad, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador de los que a Él se acercan. Así que, concluyendo este primer punto, veamos ahora la diferencia que existe entre el clamor nuestro y los graznidos de un cuervo delante de Dios. Y este es el segundo punto. Cuando los cuervos jóvenes gritan, ellos en realidad no saben qué es lo que quieren. Ellos saben que quieren alimento, pero no pueden expresarlo adecuadamente. Tienen un instinto natural que les impulsa a gritar por sus alimentos, pero su grito en sí no expresa lo que desean. Luego uno se dará cuenta que lo que desean es comida, pero no pueden articular su deseo. Y eso, cuando es aún sin pronunciar una palabra y nuestro Señor les escucha y les responde, ¿cuánto más no nos responderá a nosotros? Nosotros sabemos lo que queremos, aunque nuestras palabras sean pocas y nuestros gemidos y suspiros tienen un significado obvio delante de nuestro Señor. Nuestro entendimiento está al servicio de nuestras necesidades o de las necesidades de nuestro corazón. Sabemos que queremos a nuestro Señor Jesucristo, que queremos su paz y sus misericordias. Y si Dios escucha el grito extraño, penetrante e indistinto de un cuervo, ¿no nos escuchará a nosotros que nos acercamos a Él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo? Pero, además de esto, los cuervos no pueden usar argumentos porque no tienen entendimiento. Ellos tienen un solo argumento, ¿cuál? A saber, su gran necesidad que les impulsa a gritar y a pedir que se les dé de comer, que se les alimente. Ellos no pueden, aún así, poner estos gritos y sus deseos, no lo pueden poner en orden. No lo pueden hacer, pero nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros tenemos una multitud de argumentos en la mano y tenemos entendimiento para poner nuestros argumentos en orden. Ahora, si la simple súplica y el deseo no expresado de un cuervo puede llegar hasta la presencia del Señor, repito, no llegará delante de su presencia nuestros ruegos, que lo hacemos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y con argumentos. Ahora, no todo es tan oscuro de parte de los cuervos. Algo bueno deben tener, no, algo tan malos no pueden ser. Pero lo que es bueno, en cierto sentido, para ellos habla mal de nosotros. ¿A qué me refiero? Que los hijos de los cuervos tienen una ventaja con respecto a algunos de los que oramos delante de Dios, y es que esos cuervos pequeños son más persistentes y constantes en busca de su alimento delante de Dios de lo que muchos de nosotros lo somos por nuestras almas. Nada hay que pueda acallar los gritos de un cuervo que está hambriento hasta que su boca no es llena. Nada hay, o nada debería haber, que pueda acallar a aquel hombre y mujer que está aplicadamente, sinceramente, postrada delante de Dios, buscando con sinceridad que el Señor llene nuestros corazones de su misericordia, de su bondad, de su conocimiento. Así que Dicho esto, veamos en tercer y en último lugar otra de las diferencias que hay entre los graznidos del cuervo y nuestro clamor delante de Dios, y es que el tema de nuestra oración y nuestro ruego delante del Señor debe ser más agradable delante de Dios que el clamor de un cuervo por alimento, porque ellos lo único que quieren es comida. Se conforman con cualquier carroña que se les dé. Por tanto, el clamor nuestro debe ser mucho más grato al oído de Dios, porque estamos implorando su perdón, su misericordia y cosas gratas y espirituales por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios, podemos decirlo en cierto modo, es más grato otorgar dones espirituales que otorgar dones naturales. Sabemos que Él es tan condescendiente que no se deshonra cuando desciende a poner o a darle el alimento a los cuervos y a las bestias del campo, pero encuentra más dignidad en la tarea de dar paz, perdón y reconciliación a los hijos de los hombres. Por eso Él señaló un camino para su salvación eterna. Por eso envió a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Así que, con seguridad, el Señor le causa gran placer poder asistirnos a nosotros. Si Él se place en poder asistir a los animales del campo, ¿no sentirá placer por dar respuesta a nuestras oraciones? Si para nosotros mismos es más agradable poder enseñar a nuestros hijos o poder proveerles en sus necesidades antes que irnos al campo y proveer para las bestias, no lo será para el Señor. Además, está escrito: se deleita el Señor en hacer misericordias. Cuando clamamos a Dios, le damos la oportunidad de hacer lo que más le gusta, porque Él se deleita en perdonarnos, dice la Escritura. Así que es más consolador para el corazón de nuestro Dios dar respuesta a nuestro clamor, a nuestras oraciones, que al clamor de los becerros, de los ganados, que atender sus colinas. Así que cuando pedimos algo que honrará a nuestro Dios, podemos estar seguros que nuestras oraciones no quedarán en el vacío y no se gastarán en vano. Por tanto, tenemos por un lado el mandato de orar, tenemos un estímulo a la fe, tenemos una promesa de respuesta y debemos tener certeza de que Dios responderá a ella. Que responderá, si no como queremos o como esperamos, sí como lo necesitamos y conforme a su voluntad. Y sus respuestas, claro que viniendo del Todopoderoso, justo, santo y perfecto, es la que realmente nos conviene. Así que, con más esfuerzo, dispongamos más a menudo nuestro corazón para adorarle, para acercarnos a Él en oración, sabiendo que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz, tenemos certeza de que Él responderá a nuestras oraciones. Por esta noche lo vamos a dejar aquí, y ya en la próxima ocasión seguiremos viendo otros tres puntos que hacen una diferencia entre el clamor del cuervo o de las bestias, por decirlo así, y nuestro clamor delante del Señor. Que Dios les continúe bendiciendo.